Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de viernes 1 de marzo. Cerramos semana y estrenamos mes y lo hacemos con una previsión de que una profunda borrasca llegue a Galicia. Va a enviar un frente cálido durante la mañana y un frente frío durante las últimas horas. Todo esto se traduce en lluvias que durante la mañana serán poco intensas y con una cota de nieve que estará en torno a los 1.200 metros en la montaña de Lugo y en Ourense, y por la tarde lluvias más intensas, ocasionalmente acompañadas de granizo y aparato eléctrico. En cuanto a las temperaturas, hoy las máximas no superarán los 15 grados que se esperan en Vigo, 14 en Ourense, en Pontevedra, 13 de máxima en Ferrol y en A Coruña, y 12 de máxima en Lugo y en Santiago de Compostela. Es un día de alertas en el mar, fundamentalmente. Hoy tenemos una alerta amarilla hasta las 9 de esta mañana en Costa da Morte, noroeste de A Coruña, en Amariña de Lugo y en Rías Baixas, y que se va a convertir en naranja en los dos primeros puntos a partir de las 9 de esta mañana en Amariña y en Rías Baixas un poco más tarde, ya avanzada la jornada. Hay una alerta también amarilla por viento en el mar, y mañana a lo largo de todo el día se espera una alerta amarilla por acumulaciones de nieve superiores a los 5 centímetros en 24 horas por encima de los 900 metros en la montaña de Lugo. Así viene el día, así viene esta jornada. En cuanto al tiempo, queremos saber también cómo se circula en las carreteras gallegas. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico y saludamos en esta mañana a Patricia Arriaga.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora van a encontrar tráfico complicado, especialmente en A Coruña, en la A6, por un vehículo accidentado en la zona de Afraga, en la A6 en sentido A Coruña. En el resto de carreteras, de momento, situación tranquila, pero precaución, una jornada en la que hay previsión de lluvia intensa a lo largo del día.
Bueno, pues todo esto, si hablamos de circulación y de complicaciones, las que parecen tener los trenes Abril, que van a llegar más tarde todavía a Galicia. No hay fecha. El Ministerio había anunciado que a partir de hoy, a partir de este 1 de marzo, estarían a la venta ya los billetes para comprar trenes y recorridos con los nuevos trenes Abril, que estarían circulando antes de que terminase este mes de marzo. Bueno, pues finalmente, a pesar de las promesas realizadas por el Gobierno y por el propio Ministro de Transportes, Óscar Puente, hay un nuevo retraso, y en este caso se debe a ineficiencias e incoherencias por parte de la firma para dar salida a los trenes. Las dificultades del fabricante Talgo para entregar las unidades han vuelto a aplazar la llegada y no se sabe todavía cuándo será esta. Los trenes de la serie 106 están realizando todavía las pruebas de fiabilidad de cada una de las unidades, una responsabilidad que es única y exclusiva de Talgo. Desde Renfe y el Ministerio de Transportes están exigiendo a la empresa responsable de todo el proceso máxima diligencia en este proyecto prioritario. El Gobierno acusa a Talgo, por lo tanto, de ineficiencia. Los trenes no llegarán cuando estaba previsto. Y, mientras tanto, desde la Xunta de Galicia, el presidente Alfonso Rueda dice que es preocupante la situación de las infraestructuras. De hecho, ha anunciado que en la primera reunión que tenga con Pedro Sánchez, una vez se produzca la investidura, va a pedirle una serie de obras imprescindibles. Así se sitúa una mañana en la que el caso Coldo sigue centrando buena parte de los titulares y de la actualidad. Ayer conocíamos un auto del juez Ismael Moreno en el que sitúa a José Luis Ábalos como intermediario de la trama Coldo, conocida así por el nombre del exasesor del ministro. En este caso, intermediario para frenar una reclamación del gobierno de Baleares a la empresa controlada por la presunta trama para evitar una reclamación. Ni Ábalos ni tampoco Jacobo Pombo, otro de los citados como intermediarios, figuran como investigados en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional. Ayer, además, en ese mismo auto se apuntaba a que Koldo García había comunicado el pasado 2 de diciembre a uno de los empresarios claves en la trama que había quedado con Miguel Tellado y Alberto, en este caso no daba apellidos, para tratar presuntamente una futura reclamación del gobierno balear por esta compra de mascarillas. Tanto Feijóo como el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, negaban que este último hubiese mantenido ninguna conversación con Koldo García. Y todo ello mientras se apunta también al entorno más próximo del presidente Pedro Sánchez. Un diario digital publicaba ayer que un comisionista del Ministerio de Transportes, así como el consejero delegado de Globalia, ofrecieron a la esposa del presidente, Begoña Gómez, dos oportunidades de negocio. Ayer María Jesús Montero, la vicepresidenta primera del gobierno, rechazó toda vinculación de la esposa del presidente con este caso y exigió que se deje a los familiares fuera de la pugna política. No todo vale, decía, en esta cuestión que ha centrado, como decíamos, buena parte de la actualidad y que en este último día de la semana y primer día del mes todavía va a traer coletazos. Hoy hablamos también de médicos en Galicia. Cifras que nos indican que los médicos de familia de los centros sanitarios gallegos tienen una media de 1.145 pacientes en su cupo. En el área sanitaria de A Coruña y Cés, donde hay más cartillas, con 1.365 para cada uno, los pediatras atienden a unos 770 niños. Y hablando de pediatras, en los próximos días se van a incorporar al SERGA 70 pediatras que optaron a las plazas de difícil cobertura ofertadas por la Xunta. Unos pediatras que van a llegar a estos centros en los que es más difícil encontrar médicos que quieran acudir a trabajar a estos lugares. En el concurso se ofrecieron 60 plazas de atención primaria, y 12 en 6 hospitales comarcales. Estas 12 últimas se cubrieron en su totalidad, también 58 en centros de salud. El Sergas va a hacer una segunda ronda para tratar de cubrir las 2 plazas restantes. Y hablamos también en esta mañana del crimen de la maleta de Vigo. La policía está reconstruyendo las últimas horas de la mujer que apareció muerta en el interior de una maleta, en una finca muy próxima al lugar donde esta mujer presuntamente vivía con su pareja. Los agentes han interrogado a vecinos y comerciantes del barrio de Balaídos de Vigo. Es noticia también en esta mañana la decisión del Tribunal Constitucional, que ha decidido mantener suspendidos varios párrafos de la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos del pasado año, que limitaban a 15 años el plazo para actuar contra obras ilegales realizadas en la costa. Y hablando de tribunales, el Supremo abre causa contra Carles Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami. Acuerda por unanimidad investigar al expresidente catalán y al diputado del Parlamento catalán Robert Wagensberge de Esquerra Republicana por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso de Tsunami Democratic. El expresidente de la Generalitat ayer criticaba la existencia de un matrix judicial. A través de las redes sociales decía: no dejes que la realidad estropee una buena imputación. Son las 7 y 8 minutos, vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad de esta mañana. Lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quienes acompañan Tía Díaz, pequeñísimo alto, y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
pollo de corral Coren, kilo 5,39 €. Fresón primera, kilo 3,69 €. Queso barra Edam, kilo 5,95 €. Y detergente VIP Express, cápsulas 33 unidades o líquido 35 lavados, más regalo Bernel, 7,95 €.
Gadis, en confianza.
O 2 e o 3 de marzo, Festival do Queixo en Arzúa. 2 de marzo, actuacións de Tu Futura Exmujer, La Plazuela, Ar de Bogotá e Grande Amore. O 3 de marzo, De Vacas, Guadi Galego e Fillas de Casandra. Entrada gratuita ata completar aforo. Máis info en festadoqueixo.org. Concello de Arzúa.
Más Omega Punto Rojo aporta los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA que contribuyen al funcionamiento normal del corazón. No olvides que este invierno, Más Omega Punto Rojo es tu complemento alimenticio ideal. Corre y solicita ya Más Omega Punto Rojo en tu herbolario y para farmacia habitual para disfrutar de una salud cardiovascular óptima.
Este invierno tu pedido de gasóleo de calefacción con Codisoil tiene premio. Pide entre el 1 de enero y el 31 de marzo y podrás llevarte 2.000 euros en el gasóleo de calefacción más valorado del mercado, gasóleo Repsol. Codisoil, tu distribuidor de confianza. 682-693906.
Tomabio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. Gabacén, con GABA, HTP y pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
7:11, sigue coleando el caso Coldo, ese caso de una presunta trama de que se lucró de la venta de mascarillas, una trama que se llevó más de 53 millones de euros en contratos públicos, vinculada con Coldo García, el exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Un auto que conocíamos ayer del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga esas presuntas comisiones irregulares, apunta a José Luis Ábalos como intermediario de la trama, en este caso para mediar con el gobierno de Baleares, para frenar una reclamación del gobierno de Baleares a la empresa, a la sociedad controlada por la presunta trama, que se llevó más de 53 millones de euros en estos contratos públicos. Ni Ábalos ni Jacobo Pombo, que también aparece en este auto como intermediario, están de momento investigados en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra siete personas, una de ellas el propio Coldo García, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. El instructor destaca un encuentro que tuvo lugar el 10 de enero en un restaurante de Madrid en el que Coldo García se reúne, entre otras personas, con Ábalos, una marisquería. Para el titular del juzgado de instrucción número 2, esta reunión tiene un especial interés para los hechos investigados, habida cuenta de una conversación telefónica mantenida el día anterior entre el empresario Juan Carlos Cueto, presunto cerebro de la trama, y Coldo García. Cueto le pedía, antes de irse de viaje, que le dijese algo a un tercero, y Coldo García informaba a Cueto de que una de las cosas a tratar con una de las personas con las que se reuniría al día siguiente, es decir, en esa comida, era de esas, se entiende que se refería a las gestiones, realizadas con las administraciones para solucionar esa demanda del gobierno balear. Bueno, el propio Ábalos ha negado esta cuestión. Ayer negaba que tenga esa capacidad para poder ser interlocutor con el Partido Popular en Baleares. Le parece una fantasía. El exministro sostiene que nunca actuó como intermediario con el gobierno autonómico de Baleares, ya en este caso en manos del Partido Popular con Marga Provenç al frente. Todo ello con otras cuestiones que se incluyen en este auto, en el que se indica que Coldo García comunicó el pasado 2 de diciembre a uno de los empresarios claves en la trama, al propio Juan Carlos Cueto, que había quedado con Miguel Tellado y Alberto. En este caso, en el de Alberto, no figura ningún apellido, para tratar presuntamente esa futura reclamación. Todo apunta, es decir, a la reclamación del gobierno balear sobre la compra de mascarillas. Tanto Feijóo como el propio Miguel Tellado negaron que este mantuviera ningún tipo de conversación con Koldo García. Y Tellado apuntaba más. La única relación, dice, que tiene con la trama es por la que están implicados en toda ella o salpicados en toda ella, según el Partido Popular, miembros de la misma, como por ejemplo la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y apunta incluso a la mujer del presidente.
Sí, para ser claros, yo niego rotundamente esas informaciones. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que la mujer del presidente del gobierno sí. Espero que dé explicaciones sobre todo eso, porque los españoles tienen derecho a saber exactamente qué es lo que ocurre. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados, con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán. Esa es toda mi relación con los miembros de la trama. Creo que quien debe dar explicaciones es el presidente del Gobierno, porque hoy hemos conocido que su mujer, directamente y además en las mismas fechas, ha tenido relación con miembros de la trama, y esa es la explicación que hoy queremos saber. Yo niego rotundamente esos contactos.
Esa reunión,
en ningún caso.
¿Le llamaron para verse con usted?
No hemos tenido ninguna relación.
¿Le suena el nombre de Alberto? ¿Le llamaron para verse con usted?
Ninguna relación.
También Feijóo redoblaba ayer su presión sobre Sánchez y Francina Armengol, insistiendo en que hay que despejar la sombra de sospecha que rodea al presidente. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguraba que después de conocer estas informaciones que señalaban a Miguel Tellado, hay muchas explicaciones por dar por parte del Partido Popular, y por ello cree que es tan importante que se constituya la comisión de investigación en el Congreso.
Mire, yo lo único que puedo decirles, después de conocer las informaciones de esta mañana que señalan al señor Tellado y al Partido Popular, es que, lógicamente, tanto el señor Tellado como el señor Feijóo tienen muchas explicaciones que dar. Por eso es tan importante que se constituya esa comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, y desde luego solamente les diré algo. No se entiende que el Partido Popular no quiera apoyar la constitución y la creación de esta comisión. Es más, solo hay un motivo para que el señor Feijóo no quiera apoyar esa constitución de esa comisión, que lo único que pretende es arrojar transparencia y luz a estas cuestiones.
Sobre las palabras del propio Tellado, refiriéndose en este caso a la esposa del presidente Pedro Sánchez, hablaba la vicepresidenta primera del Gobierno, vicesecretaria general del Partido Socialista, María Jesús Montero. Rechazaba toda vinculación y exigía dejar a los familiares fuera de la pugna política. No todo vale, resumía en los pasillos del Congreso.
Porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. Evidentemente, esta persona, que es anónima a los efectos de lo que estamos hablando, esta persona tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa que yo imagino que se ve con empresario, desconozco cuál de, pero imagino que se tiene que ver con empresario porque es lo que forma parte de su trabajo. Pero en política no todo vale, en política las acusaciones hay que medirlas bien, porque muchas veces cuando queremos, pues eso, hacer demagogia, hacer populismo en este tipo de cuestiones, pues al final terminamos todos perjudicados, y fundamentalmente las instituciones y el buen nombre de la política. No se pueden tolerar las calumnias. No se pueden tolerar las infamias.
Y, por cierto, ayer, de todas estas cuestiones, le preguntaban al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, expresidente de Canarias, una de las comunidades en las que se habrían firmado contratos con esta empresa. Ángel Víctor Torres ha defendido que durante la pandemia de COVID llegaron propuestas de varias personas de la política, al ser preguntado por si le llamó directamente Ábalos o su exasesor para recomendarle la empresa vinculada a la trama Koldo.
Nosotros nos llegaban propuestas de todos los lados. Estamos desesperados, marzo, abril, mayo. Yo hablaba con presidentes de otras comunidades, ellos conmigo. Hablábamos con empresarios, aquí hay muchos presentes, que por cierto, echaron una mano magnífica, buscando contactos, intentando traer material de China. Recuerden que hubo aviones que nunca llegaron. Es decir, estábamos en una especie de casa absoluta ante una desesperación, porque se nos estaban muriendo todos los días centenares y centenares de personas. Este caso concreto, la empresa hace una oferta al director del Servicio Canario de la Salud, empresa que ya estaba trabajando con el Ministerio de Transporte, y como decía ayer, esa propuesta, y todas, se envía luego a los servicios técnicos que validan el material, que ofertan, si cabe, hay un parámetro ahí con normas determinadas, y si así ocurría, se terminaba contratando. Y nada más.
Y tras la reunión semanal del Consejo de la Xunta, también le preguntaban ayer al presidente en funciones, Alfonso Rueda, sobre la compra de mascarillas en Galicia en el año 2020. Dice que está absolutamente tranquilo con esta cuestión porque ya lo examinó, en este caso, el Consejo de Contas.
O Ábalos, Coldo, como me quieran chamar. Todas esas revelacións, supoño que non serán as últimas, ¿no? Todo parece indicar. Es cosa que se van sabendo. Todo esto que está pasando, o BNG, socio do Partido Socialista, por lo tanto, un dos que contribuiron a que ahora mismo estén gobernando, parece ser que ahí no tienen por qué pedir, por lo menos no tienen escuchado ninguna manifestación, y en cambio, o de siempre, ¿no? Pidiendo responsabilidades aquí. Estamos absolutamente tranquilos, ya fueron auditados por el Consejo de Contas y por lo tanto, tranquilidad absoluta.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Y en este 1 de marzo estaba previsto que se pusiesen a la venta los billetes para circular ya en trenes abril a partir de finales de este mes. Lo dijo el propio ministro Óscar Puente en una comisión en el Congreso de los Diputados a finales de enero.
Esto ya saben ustedes que lo de la alta velocidad es como la carta a los Reyes Magos. Todo el mundo quiere alta velocidad. Automáticamente al día siguiente el Partido Popular utilizó Twitter, eso que a mí me reprocha, para decir: el ministro de Transporte le dice a los vigueses que si quieren tren de alta velocidad que escriban a los Reyes Magos. No es eso lo que yo dije, pero realmente yo interpreté que ustedes me estaban mandando una señal. Y yo acudí solícito a la señal que ustedes me mandaban y el día 5 de enero acudí en un tren abril 106 nueva generación acompañado de los Reyes Magos. Pensé que no se iban a enfadar ustedes tanto. Al final he hecho lo que ustedes me pedían. En fin, lo que sí es cierto es que los vigueses, los pontevedreses, las coruñesas, no tendrán que escribir a los Reyes Magos para que llegue la alta velocidad a su territorio, porque antes del 31 de marzo estarán operativos los 106 en Galicia. A partir del 1 de marzo empezaremos con la venta de billetes.
Pues no es así, finalmente no es así. Y la razón está en que Talgo está mostrando ineficiencia e incoherencia en la entrega de esos trenes. Esta es la acusación que lanza el gobierno, que asegura que la empresa Talgo, que es la responsable única y exclusivamente, recuerdan, de las pruebas de fiabilidad y de la entrega de los convoyes, no puede dar una fecha concreta y no ha transmitido certeza alguna sobre la marcha del proyecto, que todavía refleja ineficiencias e incoherencias. En estas condiciones, no es posible fijar una fecha definitiva de inicio del servicio a la espera de que Talgo confirme la buena marcha de todas las pruebas de fiabilidad y los calendarios de entrega, algo que hoy no han hecho, dicen fuentes del Ministerio de Transportes en referencia a una reunión que mantuvieron ayer con representantes del fabricante. Bueno, pues el servicio, por lo tanto, no tiene fecha todavía, a pesar de esos compromisos que hablaban de que hoy se pondrían a la venta los billetes para estos trenes abril, que van a reducir, como saben, los tiempos de circulación entre varias ciudades gallegas y la capital, no solo, por lo tanto, con Ourense, con nuevas frecuencias, además, al permitir la llegada de estos trenes de ancho variable que les van a permitir circular a alta velocidad por Galicia y no solo hasta la entrada en Galicia. Una situación que va a suponer nuevos retrasos en un momento en el que también desde la Xunta de Galicia se reclaman soluciones para las infraestructuras en nuestra comunidad. Ayer el presidente de la Xunta de Funciones, Alfonso Rueda, explicaba que el Consejo había aprobado un informe sobre la situación de las infraestructuras comprometidas por el Gobierno, que ofrece un balance, dice, preocupante, y de hecho va a trasladar estas cuestiones a la primera reunión que mantenga con Pedro Sánchez inmediatamente después de tomar posesión.
Claramente preocupante que unha das inquedanzas e das aspiracións fundamentais da Xunta de Galicia o será, insisto, algunhas son noticias iminentes que seguimos sin coñecer, chegados 3 de abril, e outras a máis longo prazo tampouco coñecemos ninguna planificación e, polo tanto, será este informe, estas necesidades que os abordamos, unha das peticións principais na reunión que agardo ter en Moncloa co presidente do goberno.
En una mañana en la que hablamos también de más noticias, hablamos de el lanzamiento por parte de Abanca de un banco digital que va a fomentar los hábitos saludables. Ofrece una cuenta retribuida al 3,4% que va a premiar a los clientes que más caminen. Tres cuentas y una tarjeta de crédito sin ningún tipo de requisito, como por ejemplo domiciliación de nómina o recibos, ni comisiones tampoco para poder acceder al dinero. El cliente tendrá tres cuentas que se contratarán al mismo tiempo una vez que se dé alta. La AB100 permite llevar a cabo la operativa del día a día y por ello dispone de prestaciones como Bizum. Y otras dos están dedicadas al ahorro, se llaman Safe y Held. La primera presenta una remuneración del 2,70% TAE. A través de ella los usuarios pueden marcarse objetivos como los pasos que quieren recorrer cada día. La horquilla va de 6.000 a 20.000 y esto supone diferentes niveles de ahorro. Cuanto más grande sea el reto, más podrá ahorrar. La otra cuenta, la tercera cuenta, denominada GEL, presenta una sobreremuneración para fomentar estos cuidados saludables. Retribuirá con un 3,40% TAE y hasta un máximo de 50.000 euros. Son las 7:25 minutos. Vamos a buscar la información deportiva. Mucho que contar en esta mañana. Nos lo trae este resumen, como cada día, Mario Durán.
Buenos días. El Athletic Club de Bilbao se convirtió ayer en finalista de la Copa del Rey tras vencer en las semifinales al Atlético de Madrid. El conjunto vasco, que ya había ganado por 1-0 en la ida, ayer venció con claridad en su estadio por 3-0. Por lo tanto, la final de este año de la Copa del Rey la disputarán el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca. En primera división hoy vuelve el fútbol y lo hará con el partido que se jugará a las 9 de la noche en Balaídos. El Celta recibirá a la Almería. El Celta llega a la jornada decimos séptimo en la tabla y con tan solo 3 puntos de ventaja sobre el descenso. El Almería es el colista de la liga con solo 9 puntos sumados y sin conocer hasta el momento la victoria. En el Celta, el técnico tiene hasta 7 bajas. Yago Aspas se lo pierde por sanción. Además, tampoco estarán los lesionados Tapia, Suedberg, Ristic, Doctor, Miguel Rodríguez y Aidu. Ayer, Rafa Benítez, entrenador del Celta, habló sobre el partido.
Es un partido trampa porque ellos es un buen equipo. Tienen futbolistas que juegan bien, pero tienen una situación en la clasificación que no es buena. Entonces pueden jugar con menos presión, pueden jugar con más alegría, con más confianza, y al tener calidad pues te pueden complicar la vida. Nosotros confiamos en que si somos serios, sólidos y creamos ocasiones como creamos en muchos partidos, pues tendremos tendremos posibilidad de marcar gol y llevar los 3 puntos, pero efectivamente es un partido donde ellos tienen menos presión y pueden jugar con más alegría, más tranquilidad, y al tener calidad pueden ser más peligrosos. Me planteo que tenemos que ir a ganar y ya está. Luego ellos hagan o lo que suponga, lo veremos, pero en principio yo estoy convencido de que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para preparar bien el partido para poder ganar, ya está.
En segunda división llegamos ya a la jornada número 29. El Sporting de Gijón-Albacete será el primer partido y se jugará hoy a las 8:30 de la noche. El Racing de Ferrol jugará mañana desde las 4:15 en Amalata frente al Racing de Santander. Los ferrolanos llegan sextos en la tabla en posición de playoff y con 1 punto de ventaja sobre los santanderinos, que son octavos. En el Racing de Ferrol la principal duda es saber si David Castro podrá llegar al encuentro. El técnico recuperará a Alex López tras sanción y Álvaro Jiménez, que se perdió la última jornada por lesión. John García, futbolista del Racing, habló ayer sobre el partido.
Sí, bueno, creo que es un, como lo he dicho antes, ¿no?, una oportunidad muy bonita. Creo que se da todo, ¿no? Racing, el ambiente que va a haber, seguramente pues habrá lleno como casi siempre, que la afición no defrauda. Creo que todos los condicionantes se avecinan son muy bonitos para que el equipo vuelva a ser el que era. Bueno, pues va a ser un partido, yo creo que, un partidazo, hablando claro. Un equipo muy peligroso que viene en buena dinámica y bueno, que sí que es cierto que hace que los hombres de arriba, pues hombre, creo que no sé si de los máximos goleadores, máximo asistente, al final, bueno, creo que eso también habla por sí solo, ¿no? Son muy peligrosos. Pero bueno, creo que si el equipo está muy serio, tiene las cosas claras y les quita el balón, porque ya vimos en la ida que hicimos daño con balón, creo que al final, bueno, pues nosotros lucharemos hasta el final para que los 3 puntos se queden con nosotros.
Y en Primera Federación llegamos ya a la jornada número 26, mañana con 2 partidos para los equipos gallegos. A las 4 de la tarde, el Arenteiro, séptimo en la tabla y a 7 puntos de playoff, jugará en casa frente al Nastic. El Celta, quinto en la tabla, en posición de playoff, jugará desde las 8 de la tarde en el campo de Unionistas. Por su parte, el domingo, desde las 7, tendremos derbi gallego en Riazor, con el partido entre el Deportivo de La Coruña y el Club Deportivo Lugo. El Depor llega a la jornada segundo en la tabla, 1 punto del líder la Ponferradina, y el Lugo es noveno a 8 puntos del playoff. Ayer Diego Villares habló sobre el partido.
Sí que un partido especial, por como te dices, pero porque al final son del Lugo, pero al final te un rival más que creo que tenemos que intentar es seguir na misma dinámica que te traemos hasta ahora, es seguir dando pasiños adelante. Solo llevan un partido con Robert, entonces pues tampoco sabemos un poquito lo que nos vamos a encontrar, así que pudimos ver un poquito del partido contra el Fuenlabrada, que para mí merecieron ganar. Entonces pues yo creo que nos podemos encontrar un poquito un Lugo similar al del anterior partido.
En Lugo ayer también hablaron sobre el partido, lo hizo Fran Mérida.
Con muchas ganas, ¿no?, de afrontar el partido, convencido de que podemos competirle al Depor ahí en Coruña y esperemos poder darle una alegría a nuestra gente. Bajo mi punto de vista, teniendo mucha personalidad para tener el balón, para seguir la idea que nos está transmitiendo el míster y para ir allí pensando en que somos capaces de ganar. Lógicamente esto lo tenemos que plasmar en el campo, pero teniendo mucha personalidad para tener el balón y para cuando toque sufrir, pues saber sufrir. El partido, como bien sabes, va a tener diferentes fases. Tenemos que estar preparados para todo, pero con la personalidad de ir allí a jugar, no a especular.
Y en baloncesto este fin de semana regresan las ligas en la ACB y también en la Liga Leboro. En la Liga ACB, mañana el Breogán jugará desde las 9 menos cuarto de la noche en la pista del Juventud y el Obradoiro jugará el domingo a las 12 y media de la mañana en la cancha del Girona. Los dos equipos gallegos se están peleando en la zona baja de la clasificación. En la Liga Leboro, el Básquet Coruña jugará el domingo desde las 12 de la mañana en Logroño frente al Clavijo. Los coruñeses son primeros en la tabla. Por su parte, el Club Ourense en baloncesto jugará también el domingo, lo hará a las 6:30 de la tarde en la cancha de Tizona Burgos. Ahora mismo el COB cierra las posiciones de playoff, es noveno en la clasificación. Y además este fin de semana volveremos a tener derbi gallego en la Liga Femenina, será el domingo a las 12:30 de la mañana y lo jugarán el Celta y el Baxi Ferrol. Antes, el sábado desde las 7:15 de la tarde, el Ensino jugará en casa frente al Guernica. El Ensino llega noveno a la jornada, el Baxi Ferrol décimo y el Celta décimo cuarto.
Gracias, Mario. 7:31. Vamos a hacer un pequeño alto. Volvemos enseguida con más noticias aquí en Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz, la radio de aquí.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 7 y 35 minutos, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en Despierta Galicia en esta mañana de viernes, este 1 de marzo, en el que hablamos de la decisión tomada por el Tribunal Supremo de procesar por terrorismo a Carles Puigdemont. El Supremo abre causa contra el expresidente de la Generalitat y también contra el diputado del Parlamento catalán Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso Tsunami Democratic, las protestas callejeras que se sucedieron tras la publicación de la sentencia del proceso en octubre de 2019. Según el alto tribunal, el expresidente de la Generalitat ejercía un liderazgo absoluto. Una resolución que va a complicar la aprobación de la ley de amnistía y también su aplicación a Carles Puigdemont, que ayer a través de las redes sociales aseguraba que hay un matrix judicial y que el mismo día en que le acusan de haber recibido el regalo de un Rolex de 7.000 euros, le imputan por terrorismo. Dice que cree que ya solo falta que le salga una cuenta secreta en Panamá y que no hay que dejar que la realidad estropee una buena imputación. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, reclamaba ayer a Sánchez que convoque la mesa de diálogo antes de la Semana Santa. Reiteró que las elecciones catalanas van a ser en febrero de 2025 y quiere avances en la cuestión de la soberanía de Cataluña. Ayer en el Congreso de los Diputados, el protagonista era el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, con la reprobación que aprobaba el Pleno del Congreso, que pedía que sea destituido por su gestión y por la muerte de dos guardias civiles en Barbate arrollados por una narcolancha el pasado día 9. La moción fue impulsada por el Partido Popular y aprobada gracias a los votos a favor de los diputados populares Vox y UPN y, ojo, la abstención de Podemos, Junts y Coalición Canaria. En un día además en el que hablamos también de los efectos de los teléfonos móviles en los más jóvenes, ya saben que son varias las comunidades autónomas que se están sumando a lo que ya se está haciendo aquí en Galicia, y es esa prohibición del uso de los teléfonos móviles en los colegios en cualquier momento, no solo en las clases, sino también, pues, por ejemplo, en los comedores escolares o en los recreos. Hoy otra comunidad más se suma a esta decisión, es Extremadura, que prohíbe desde hoy móviles y dispositivos en colegios e institutos. En un día, además, en el que nos quedamos también con una noticia que ha llamado mucho la atención, y son esos sacerdotes que en una conversación en un canal de YouTube decían que rezaban mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes, y entre risas decían a ver si rezamos más fuerte. El arzobispado de Toledo, al que pertenecían varios de los sacerdotes, exigió que pidieran perdón. Lo han hecho con la boca pequeña, han dicho que les duele haber podido confundir a las almas sencillas. La crónica internacional de este día nos lleva de nuevo a hablar de la situación en Gaza tras la masacre más de un centenar de personas que fueron atacadas por disparos de los soldados israelíes cuando trataban de conseguir comida en una entrega de ayuda humanitaria. Se han confirmado al menos 104 palestinos fallecidos, y todo ello ha generado una condena unánime por parte de Naciones Unidas, que se reunía ayer con carácter de urgencia para condenar la masacre, y Hamas amenaza ahora con retirarse de las negociaciones negociaciones para una tregua. Aumentan a más de 100 los muertos en ese ataque. Desde la Unión Europea, Borrell dice que se siente horrorizado por la matanza de civiles durante la entrega de ayuda a Gaza. En un momento, además, en el que el punto de actualidad está también en Rusia y en Ucrania, Putin, el presidente de Rusia, ayer comparecía en público para pronunciar un discurso sobre el estado de la nación y volvía a amenazar con una guerra con armas nucleares y la destrucción de la civilización si la OTAN envía tropas a Ucrania, como proponía el pasado lunes su homólogo francés Emmanuel Macron. Advierte que esto supondría la destrucción de la civilización. Así están las cosas, ya ven que bastante revueltas en esta mañana en la que estrenamos mes, el mes de marzo. Vamos a contarles enseguida todas estas noticias y el resto de la actualidad con ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quienes acompaña Antía Díaz. Hacemos un pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Biocultura, Feria de Ecoturismo y Productos Ecológicos, se celebra en Expo Coruña del 1 al 3 de marzo. 130 expositores de turismo sostenible, alimentación ecológica, ecocosmética y más de 100 actividades, talleres, catas y degustaciones. Consulta el programa en biocultura.org. Visita y disfruta de la feria abierta al público del 1 al 3 de marzo en Expo Coruña.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Comenzamos hablando de sanidad. Los médicos del área sanitaria de A Coruña y CES son los que más pacientes tienen en toda Galicia. En concreto, tienen 1.365 cartillas, de media en toda Galicia. Los médicos de familia de los centros sanitarios gallegos tienen 1.145 pacientes en su cupo. Los facultativos de familia de Vigo son quienes atienden a un menor número de usuarios, en concreto a 929. La lista, como decíamos, la encabezan las áreas sanitarias de A Coruña y CES, seguidos de Pontevedra y Ossalnés, Santiago y Barbanza, Ferrol, Lugo, Mariña y Monforte, Ourense, Verín y Obarco y Vigo. Esa es la lista de ratio de pacientes por médico ordenada de mayor a menor. Y los datos indican también, son datos de toda España, pero estamos quedándonos con los datos en Galicia. Los datos indican también que un ciudadano va a la consulta una media de 6,4 veces al año, aunque esto varía con la edad. Los mayores de 90 años casi llegan a las 25 visitas anuales. En Baleares, los ciudadanos van de media 4 veces al año a su médico de familia. Esto implica que de media 1.500 pacientes generan en la Comunidad Balear el mismo número de consultas que 1.000 en Galicia, con la agravante de que en general estos usuarios son usuarios con más patologías asociadas, precisamente porque estamos hablando de pacientes con mayor edad. Hay un factor también importante, que es la falta de especialistas para cubrir bajas y las vacaciones, un problema que afecta a todos los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud, porque la sobrecarga que se da en atención primaria no procede tanto del número de usuarios por cupo que tiene cada profesional de cabecera, sino de la necesidad de asumir a los pacientes de otros compañeros al no haber capacidad, como decíamos, de sustitución. Y todo ello mientras la Xunta va a incorporar en los próximos días a 70 pediatras que optaron a las plazas de difícil cobertura ofertadas por la Xunta. Alfonso Rueda recordaba ayer que el Gobierno gallego fue pionero al ofrecer plazas en propiedad mediante concurso de méritos en centros de salud y hospitales comarcales que llevaban mucho tiempo vacantes. Se ofrecieron 60 plazas en atención primaria, 12 en hospitales comarcales, estas 12 últimas se cubrieron en su totalidad y también 58 en centros de salud. Se va a hacer una segunda ronda para tratar de cubrir las dos plazas restantes. Escuchamos a Alfonso Rueda.
Por tanto, seguiremos trabajando na medida, insisto, das capacidades que tenga a Xunta de Galicia para ir solucionando o problema da falta de vacantes, sempre cando haxa médicos dispuestos a presentarse estas convocatorias. Ya digo, esta de pediatras fue un éxito y esta misma semana, por ejemplo, rematará a incorporación dos 64 nuevos médicos de atención primaria que viñan do concurso de méritos para cubrir estas plazas. De ahí unos meses volveremos a facelo mientras haya estas plazas vacantes e xente dispuesta a cubrirlas por este sistema.
De los pediatras que se van a incorporar, 15 estarán en centros del área sanitaria de Vigo, 12 en Coruña, 9 en Santiago, 9 también en Lugo, 7 en Pontevedra, 5 en Ourense y 3 en Ferrol. Las plazas de los hospitales comarcales se repartieron con 4 profesionales en Osalnés, 2 en Barbanza, 2 en Amariña y otras tantas en Verín, una en Monforte de Lemos y otra en Obarco de Valdeorras. Más allá de esta cuestión, más allá de la cuestión sanitaria, hoy en Galicia seguimos pendientes de la investigación por el hallazgo del cadáver de una mujer que habría sido asesinada de una puñalada en el interior de una maleta. La brigada de homicidios ha ido llamando a declarar a testigos claves, vecinos y comerciantes que vieron en agosto a la mujer que podría ser la víctima hallada dentro de una maleta que se encontró hace justo una semana en una finca del barrio de Balaídos, muy próxima a la vivienda donde se supone que esta mujer vivía con su pareja, a quien también se está buscando. La casera que alquiló una habitación a la probable víctima y a su pareja volvía ayer a la vivienda, donde la policía investiga si fue el escenario de un crimen machista. Se sigue buscando al inquilino fugado, un hombre mayor, alto y de corpulencia media, que se dedicaba a la mendicidad. Es sospechoso del homicidio o asesinato de la pareja y como tal lo quiere investigar el juzgado de instrucción número 4. Los agentes están reconstruyendo las últimas horas de esta mujer para tratar de aclarar lo sucedido, para poder determinar qué fue lo que ocurrió. Y el Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad mantener suspendidos varios párrafos de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Xunta del pasado año que limitaban a 15 años el plazo para actuar contra obras ilegales realizadas en la costa. Los artículos de esta ley fueron recurridos por el Gobierno ante el Constitucional, que admitió a trámite el recurso, suspendió estos artículos de manera cautelar. Y ahora, explica el Constitucional, transcurridos 5 meses, correspondía al Constitucional pronunciarse sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Bueno, pues los va a mantener suspendidos. Sabemos que estas cuestiones, las de protección de costa, han generado una importante tensión entre el Gobierno central y la Xunta de Galicia, que no se ponen de acuerdo acerca de la Ley do Litoral aprobada por la Xunta, contra la que se revuelve el Gobierno central. Y también ayer conocíamos la decisión de otro tribunal, en este caso el Supremo, que acordaba por unanimidad abrir una causa penal para investigar a Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, y también al diputado del Parlamento catalán, Rubén Wagensberg, de Esquerra, por delitos de terrorismo. Todo ello en relación a los hechos del caso de Tsunami Democratic, las protestas callejeras que se sucedieron a la publicación de la sentencia del proceso en octubre de 2019. Según el alto tribunal, el líder de Junts tuvo un liderazgo absoluto. Esta resolución va a complicar la aprobación de la ley de amnistía y su aplicación a Carles Puigdemont. La sala segunda del Supremo designó como instructora de la causa a la magistrada Susana Polo, que contará durante la fase de investigación con el criterio contrario de la Fiscalía del Supremo sobre el carácter terrorista de estos hechos. La resolución se centra en lo ocurrido el 14 de octubre en el aeropuerto del Prat, el 14 de octubre de 2019, indica que la protesta responde a la lucha por combatir la sentencia del proceso en la que se había condenado por sedición y malversación agravada a varios miembros del gobierno de Cataluña. Puigdemont era el presidente de aquel gobierno, estaba y sigue estando fugado de la justicia, evitando su enjuiciamiento por la sala segunda. Señalan que estos sucesos son susceptibles de ser subsumidos en delitos de detención ilegal, en bloqueo de la entrada y salida al aeropuerto de una multitud de personas congregadas con falsos billetes de avión y tarjetas de embarque. Dicen que se perturbó el servicio de aviación internacional, el aeropuerto y el tráfico aéreo, con una situación de absoluto caos y violencia. Resalta que Tsunami Democrática, actuando con perfecta coordinación y con miembros con pasamontañas que cubrían sus rostros, emplearon instrumentos peligrosos y artefactos de similar potencia destructiva a los explosivos, como extintores de incendios, vidrios, láminas de aluminio, vallas, carritos metálicos o portaequipajes que lanzaron contra los agentes de la autoridad. También se ocasionaron lesiones de especial gravedad a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado con sustancias peligrosas y pirotecnia. La resolución señala que Carles Puigdemont estuvo informado de la constitución de este grupo, participó en las reuniones en las fechas previas al lanzamiento de Tsunami Democratic y recuerda que el líder de Junts aparece directamente implicado en la campaña para promocionar y dar a conocer públicamente esta nueva estructura como hombre de atrás. Puigdemont se expresaba ayer a través de la red social X, asegurando que esto es un matriz judicial, que el mismo día que le acusan de recibir un Rolex de 7.000 euros le imputan por terrorismo y que cree que solo falta que le salga una cuenta secreta en Panamá. También dice que esto responde a la máxima del mal periodismo, no dejes que la realidad estropee una buena imputación. Declaraciones de Puigdemont a través de las redes sociales y mientras tanto aquí en España las del portavoz de Junts, Josep Ruiz, que descensuraba la decisión del Supremo, acusa al alto tribunal de bajar a la arena política para intentar interferir en la voluntad del legislador.
Tot el suport al president Puigdemont, a Rubén Wagensberg i a la resta d'encausats per la causa de Tsunami Democràtic davant d'aquestes lamentables acusacions del Tribunal Suprem. I en aquest sentit, respecte a aquest punt, volem expressar les següents consideracions. Una vegada més, el Tribunal Suprem baixa a l'arena política mirant d'interferir en la voluntat del legislador. I després són ells els que demanen respecte per la separació de poders.
Vamos a ver cómo esto puede afectar a la tramitación de la ley de amnistía sobre la situación en Cataluña. Quiere hablar ya el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que reclamaba ayer a Pedro Sánchez que convoque antes de Semana Santa la mesa de diálogo. Reitera que las elecciones catalanas serán en febrero de 2025, antes del final de su mandato. El dirigente republicano exige al presidente del gobierno avances en la cuestión de la soberanía de Cataluña y un sistema de financiación singular. Otro quebradero de cabeza para el gobierno en un momento en el que se le acumulan estas cuestiones. El caso Coldo, la cuestión en Cataluña y también ahora el Congreso que reprueba al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que pide que sea destituido por su gestión y por la muerte de dos guardias civiles en Barbate, arrollados por una narcolancha el pasado día 9. Una moción impulsada por el PP que fue aprobada gracias a los votos a favor de los diputados de esta formación, también de Vox y de UPN, y a la abstención de Podemos, Junts y Coalición Canaria. La votación salió con 171 síes, 165 votos y en contra y 11 abstenciones. Es la de moción que finalmente reprueba al ministro. No tiene efectos prácticos sobre su continuidad en el cargo, pero sí un carácter simbólico relevante, ya que constata que ha perdido la confianza de la Cámara. El cese de un ministro es una prerrogativa exclusiva que tiene el presidente del gobierno, así que Sánchez sería el único que podría relevarlo en esta cartera. Un día además en el que hablamos también en la crónica internacional de dos temas destacados. Por una parte, la nueva masacre de palestinos en Gaza, con la muerte de al menos 104 civiles que trataban de conseguir comida de la ayuda humanitaria que llega a la franja. Los civiles que allí estaban fueron atacados por el ejército israelí, que asegura que lo hizo porque la multitud suponía una amenaza. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunía ayer con carácter de urgencia para condenar la masacre y las reacciones contra el ataque han sido unánimes desde la Unión Europea. El máximo responsable de la diplomacia, Josep Borrell, dice que se siente horrorizado por la matanza de civiles durante la entrega de ayuda en Gaza. Israel sigue diciendo que hubo una estampida y que por esto murieron la mayoría de las personas que fallecían en este ataque. También Estados Unidos ha lamentado la muerte de ciudadanos durante la entrega de ayuda a Gaza y ojo, porque esto podría afectar a esa posible tregua de la que se hablaba durante estos días y que el propio Joe Biden había calculado que tendría lugar a partir del próximo lunes. Ayer Hamas emitía un duro comunicado después de este ataque y advierte que podría abandonar las negociaciones para un alto el fuego, unas conversaciones que no son un proceso abierto a expensas de la sangre del pueblo, subraya el documento. Un ataque, denuncia el gobierno gazatí, que fue premeditado, intencionado en el contexto de genocidio y limpieza étnica del pueblo de la franja de Gaza. Y otro frente abierto, en este caso con Rusia, al hilo de la guerra de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin comparecía ayer para pronunciar un discurso sobre el estado de la nación y volvía a amenazar con una guerra con armas nucleares y la destrucción de la civilización si la OTAN envía tropas a Ucrania, tal y como proponía el pasado lunes el presidente francés Emmanuel Macron, una propuesta que fue censurada por Estados Unidos y Alemania. Dice Putin que las naciones occidentales deben entender que también tienen armas, que Rusia también tiene armas que pueden alcanzar su territorio y que la propuesta de Macron Omicron realmente amenaza con un conflicto con el uso de armas nucleares y la destrucción de la civilización. Recuerda la suerte de quienes alguna vez enviaron sus contingentes al territorio de su país, dijo el mandatario ruso en veladas referencias a las invasiones fallidas protagonizadas por Bonaparte primero y por Hitler después. Durante su discurso ante la élite política, un discurso de más de 2 horas, Putin aseguró que los países occidentales creen que esto es una especie de juego y que están cegados por su propio complejo de superioridad. Por cierto, que hay enfado en Londres por airear el canciller alemán Olaf Scholz que la presencia de soldados británicos en territorio de Ucrania presentes para ayudar en las operaciones de misil de largo alcance Storm Shadow de fabricación franco-británica. Scholz reafirmó el lunes que su gobierno no va a entregar misiles Tauros al ejército de Ucrania, una posición ya anunciada que se basa en la idea de evitar la expansión de la guerra y convertirla en un enfrentamiento bélico entre Rusia y la OTAN. La polémica llega en el contexto de diferencias públicas entre París y Berlín sobre el despliegue de tropas de la alianza en suelo ucraniano y que, como vemos, están teniendo esta respuesta por parte del gobierno de Putin. Y otra cuestión, en este caso, que nos lleva hasta Estados Unidos, a las causas judiciales que tiene abiertas Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos ha propuesto empezar su juicio por el caso de los documentos clasificados el 12 de agosto. Esta petición choca con sus anteriores declaraciones sobre su deseo de que este juicio se celebrase después de las elecciones. El Tribunal Supremo se abre a escuchar a la defensa de Trump, va a estudiar su inmunidad justo al mismo tiempo en que Illinois se convertía en el tercer estado de este país que veta al magnate para figurar en las papeletas de las primarias. Son las 7:55 minutos. Vamos a buscar enseguida la información que encontramos hoy en otros diarios, en los digitales, en nuestra revista de prensa.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
En muchos periódicos encontramos hoy esas imágenes de la masacre en Gaza, las masacres en las colas de ayuda humanitaria. Al menos 104 palestinos perdieron la vida en un ataque israelí. Para este ataque es la primera página, la fotografía de la primera página de La Voz de Galicia. Un nutrido grupo de personas rezan ante los cadáveres de 4 de los fallecidos por el ataque en Gaza. La Voz también destaca otro retraso, deja sin fecha la llegada de los trenes a abril. Los billetes iban a salir a la venta hoy, según había prometido el ministro, y también en primera a Abanca, que lanza un banco digital que fomenta los hábitos saludables. Ofrece una cuenta retribuida al 3,4% a los clientes que más caminen. En primera también otros de los temas que se repiten en el resto de los periódicos españoles. El juez sitúa a Ábalos como intermediario del caso Coldo o el Supremo que procesa a Puigdemont por terrorismo. También destaca que Fisterra Energy va a invertir 1.100 millones en su planta de Langosteira. ¿Qué encontramos en otros periódicos? Hoy en la edición digital de El País destacada la imagen de en Gaza, de esa agresión contra civiles, el caos y el hambre multiplican las tragedias en Gaza. La agresión israelí del jueves con más de 100 muertos pone de relieve la malnutrición y el desplome del orden público originados por la invasión. También en este periódico vemos al secretario general adjunto de la OTAN, Mircea Jeroana, que dice que la amenaza nuclear de Putin es un intento de intimidación más que un plan real. Sobre noticias ya en materia nacional, Coldo García y su entorno hicieron varios testamentos tras comprar las casas con supuestas mordidas. Habla también de Jacobo Pombo, el pequeño Nicolás de nuevas generaciones que apostó por los negocios, y el pinchazo telefónico que salpicaba al PP es de la línea de Pablo Casado, pero ya está hecho. Un informe de la Guardia Civil incluye la conversación de Coldo García en la que presume haber concertado una cita con el popular Miguel Tellado. También el gobierno y los independentistas blindan la negociación de la amnistía frente a la presión judicial. El Mundo, sobre el caso Coldo. Coldo organizó una cumbre en La Chalana, es un restaurante de Madrid, con el núcleo duro de Óscar Puente. También sobre las comisiones, Armengol avaló la trama pese a saber que las mascarillas eran fake, y el PSOE tardó 3 años en reclamar el dinero con la mercancía caducándose. Destaca también otras cuestiones, una que tiene que ver con el iris. Recordarán esas noticias que saltaban estos días de que en varios centros comerciales, también aquí en Galicia, en concreto en el centro comercial Marineda de A Coruña, había una empresa que cambiaba bitcoins por el datos biométricos, y cuenta el caso pues de una persona que cedió su iris por 75 euros, que no puede cobrar, pueden suplantar tu identidad, recuerdan, y tomar decisiones por ti. En la edición digital de ABC destaca una imagen de Ábalos y Koldo García en una reunión en ese restaurante de Madrid el pasado 10 de enero. La trama de Fomento, 17 millones de beneficio, 88 cuentas y 13 fincas. También destaca que exaltos cargos de la SEPI sitúan a Ábalos como embajador de Aldama. En mi caso será el que llamaba a los ministerios para que recibieran al presunto comisionista. Y destaca también que Armengol compró sin contrato las mascarillas defectuosas. Más allá de esto, fotografía para Carles Puigdemont. El Supremo investiga a Puigdemont como líder absoluto de Tsunami. Y una noticia también que nos lleva hasta Estados Unidos. Biden se cita con Trump en la frontera de México para culpar a los republicanos del caos migratorio. Son casi las 8.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.